10 de la mañana, 40 minutos. Y en estas, bueno, antes de meternos en la introducción de la próxima nota, de la próxima voz que vamos a sumar, agradecimientos a Fernando, que nos manda saludos por el Día del Trabajador también, a María Isabel, gracias María Isabel, y también a Mari. Bueno, agradecimientos que vamos a ir refrescando durante el resto de la mañana porque nos van llegando permanentemente. Así que gracias a todas y a todos por acompañarnos. Decía, vamos a sumar una voz más a estas reflexiones sobre el primero de mayo. En este caso es una voz histórica, no su voz, pero sí una referencia histórica. Hablábamos con él hace un par de días y volvemos a saludar nuevamente aquí en la radio. Pablo Camogli es periodista, profesor licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo. Hola Pablo, bienvenido una vez más a Radio Nacional San Martín de los Andes.
Hola, buenos días, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos, ¿cómo están?
Bien, bien,
feliz
gracias.
Feliz día para todos, así, bueno, que están trabajando, como bueno, corresponde a los periodistas.
Bueno, igualmente, imagino que también, bueno, vos sos periodista además, feliz día para vos también, pero un historiador tampoco descansa, ¿no? Es cuestión de reseñar la historia y quedarse a esperar, ¿no? Me parece que es más dinámico de lo que uno piensa.
Totalmente, bueno, la historia es una reflexión permanente. Es un poco, yo siempre digo que el periodismo son los historiadores del presente y los historiadores somos los periodistas del pasado, y por eso, bueno, yo pude conjugar las dos profesiones, y hay muchos comunicadores que han hecho libros de historia o historiadores que se han inclinado un poco por el periodismo también, porque son dos profesiones que parten del mismo origen, que es la curiosidad por conocer en dónde estamos o cómo llegamos a dónde estamos. Así que hay mucho de eso, y por supuesto que estos días feriados muchas veces son los que más aprovechamos para trabajar, porque son por ahí los que tenemos, los únicos días en los que tenemos varias horas para dedicarle corrida a la reflexión, como vos decías. Y bueno, en la semana por ahí uno tiene un montón de cosas, clases, otras actividades, y no tiene tanto tiempo libre para dedicarle a trabajar, que es lo que uno en realidad más quiere, o por lo menos en mi caso es lo que más me gusta hacer.
Y Pablo, y en esta en esta dinámica histórica que vos decías recién, esto de periodismo y de quien hace la revisión histórica, la celebración del primero de mayo, la conmemoración del primero de mayo, ¿también fue dinámica? Más allá de que hay un único hecho puntual que dispara esta celebración, esta conmemoración. Pero quiero decir, ¿la celebración tiene que ver con el paso del tiempo también?
Bueno, con el caso del primero de mayo, es bastante particular lo que ocurrió con esa fecha, porque es una fecha que se instaló muy rápidamente en el calendario del movimiento obrero internacional, inclusive. Digamos, el primero de mayo surge por lo que fue la represión en Chicago en 1886, y en 1889, o sea, 3 años después, la Segunda Internacional Socialista, que era como la gran reunión de obreros, fundamentalmente de Europa, decidió establecer el primero de mayo como un día de lucha de los trabajadores, y ya al año siguiente, por ejemplo, en Argentina, se realizó la primera movilización y el primer acto para celebrar el primero de mayo, y eso pasó en muchas ciudades del mundo. Y a partir de ahí, ya 1890, 1891, 1900, el acto del primero de mayo, las celebraciones, las movilizaciones del primero de mayo, fueron muy masivas a nivel mundial. O sea que, a diferencia de otras fechas que por ahí el tiempo son las que terminan de consolidar, con el primero de mayo fue bastante rápido la instalación del día primero de mayo. De hecho, el primero de mayo de 1890 en Argentina se hicieron actos en Rosario, en Buenos Aires, en Bahía Blanca. Hubo varias ciudades, y esto pasó en muchos lugares del mundo. Estamos hablando de una época en la que no había tanta comunicación y los mensajes iban tan rápidos, y sin embargo la fecha se difundió rápidamente, y para 1900, la década de 1900 a 1910, las movilizaciones en Buenos Aires por el primero de mayo eran multitudinarias. Estamos hablando de varias decenas de miles de personas. Entonces es una fecha que se instaló rápidamente. Yo creo que tiene que ver también con cómo se fue consolidando el movimiento obrero a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que necesitaba por ahí una fecha para poder referenciarse como colectivo, esta idea de, bueno, trabajadores del mundo unidos, sí. Bueno, vamos a unirnos en una fecha que va a ser el primero de mayo, y realmente se generalizó mucho y se masificó mucho la fecha del primero de mayo. Por supuesto que después, a lo largo del tiempo, el primero de mayo fue modificando, porque primero hubo una tendencia más anarquista, después una más socialista, después van a aparecer, por supuesto, digamos, más adelante con el peronismo, bueno, el primero de mayo va a tener una tónica más peronista en la Argentina, va a ir cambiando un poco, pero la fecha en sí se instala muy rápidamente y se consolida, se generaliza a nivel mundial.
Y esa rápida expansión de la idea de tener un día para reivindicar los derechos y conmemorar el rol de los trabajadores y de las trabajadoras, tiene que ver, en aquel momento, Pablo, puntualmente, tiene que ver con, sí, que, con una fuerte presencia de ideas socialistas, la expansión del movimiento obrero a nivel global. ¿A qué se le puede atribuir eso?
Bueno, es consecuencia de lo que es la revolución industrial, ¿no? Ajá. La revolución industrial que había iniciado, se había iniciado en Inglaterra en el siglo XVIII, en el siglo XIX se va a expandir a nuevas regiones, Alemania, Francia, por supuesto que en menor medida que Inglaterra, inclusive en otros países europeos, y fundamentalmente en los Estados Unidos, y fundamentalmente a partir de lo que va a ser el fin de la guerra civil en Estados Unidos, en la década de 1860, Estados Unidos empieza esa larga trayectoria que lo va a llevar a convertirse en la gran potencia mundial 60 años después con la Segunda Guerra Mundial. En ese origen, lo que hay es, se consolidan las grandes industrias norteamericanas a través de la industria del ferrocarril, después va a ser el petróleo, después la industria de automóviles, y esto, por supuesto, lo que genera es la aparición de una nueva clase social muy numerosa, que va a ser la de los trabajadores, que además es una clase social que no solo es muy numerosa, sino que además es clave porque es la que sostiene el aparato productivo con su trabajo, y que, por supuesto, esta clase social vive en condiciones muy muy deplorables, con escasísimos derechos laborales, con escasísimos derechos sociales, con una calidad de vida muy mala. Entonces, a partir de este contexto general es que va a surgir esta clase obrera. Y esta clase obrera inmediatamente empieza a reclamar por mejoras laborales. Y uno de los reclamos, que es el origen justamente del Día del Trabajador, que va a terminar originando el Día del Trabajador, es el de las 8 horas de trabajo diarias. En Estados Unidos había legislaciones contradictorias, inclusive había legislaciones específicas en cada uno de los estados, digamos, en ese modelo federal más real que tiene Estados Unidos al nuestro. Uh-huh. Cada estado tiene muchas más libertades para definir sus cosas. Había, bueno, Chicago, que es donde se origina todo, tenía condiciones laborales muy, muy peores que las de otros estados de los Estados Unidos. Y Chicago era la segunda ciudad en importancia de Estados Unidos, luego de Nueva York, era la ciudad industrial por excelencia. Allí había miles de obreros que habían llegado de todos los Estados Unidos para trabajar. Era un caldo de cultivo que indudablemente, bueno, iba a generar reclamos, protestas y una necesaria readecuación del sistema capitalista para contener y contemplar los derechos de esta nueva clase social que irrumpió en la escena a nivel global. Entonces, el origen del 1 de mayo tiene que ver con este largo proceso histórico, que es el de, bueno, la revolución industrial que llega a Estados Unidos y el inicio del despegue del capitalismo como modelo que se va a transformar en hegemónico en el siglo XX.
Uh-huh. Tal vez, Pablo, lo que, yendo a la primera pregunta que te hacía, esta cuestión de la dinámica de la conmemoración, uh-huh, lo que se hayan ido modificando con el paso del tiempo hayan sido las demandas, las reivindicaciones de ciertos derechos laborales. Aquellas horas, 8 horas que se consiguieron, luego dieron lugar a otras demandas. Y hoy también nos encontramos con lugares del mundo donde se vuelven a reclamar esas 8 horas. Es decir, hay una cosa de ida y vuelta también en este proceso de reivindicación de derechos, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, digamos, hay en los derechos, en todos los derechos, no solo los laborales, hay 2 dimensiones. Una es la de plasmarlos en una legislación, o sea, que la legislación reconozca tal derecho, por ejemplo, las 8 horas laborales o el aguinaldo o las vacaciones pagas. Y la otra es la aplicación de esos derechos, que es el gran dilema y es la gran dificultad que muchas veces tenemos con muchas leyes, ¿no? Se sancionan leyes, pero después hay que lograr que se apliquen. La Argentina es emblemática en ese sentido, o el caso argentino, por lo menos que es el más conocemos, pero creo que nos ayuda mucho a entender, y además a entender qué es lo que pasó en el siglo XX en la historia argentina, porque la Argentina tuvo una legislación laboral muy progresista desde forma muy temprana. A comienzos del siglo XX ya empieza la legislación laboral con los diputados socialistas, con Palacios, con Repeto, sobre todo con Palacios, que fue diputado, primer diputado socialista de Latinoamérica. Ellos lograron en legislativo sancionar leyes que beneficiaran o le otorgaran derechos a los trabajadores. Después con Irigoyen, con la presidencia de Hipólito Irigoyen, esto se va a profundizar. Irigoyen tuvo una relación bastante particular con los trabajadores, porque fue muy contemplativo con los derechos laborales, impulsó mucho los derechos laborales, la ley de 8 horas laborales, declaró al 1 de mayo como día festivo del trabajador, o sea, tuvo una cercanía con el trabajador inédita en la historia argentina, por un lado, y por otro lado tuvo la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, el caso Stevenson acá en la provincia de Misiones, digamos, bueno, toda una serie de políticas represivas contra los trabajadores que es contradictorio con esa otra faceta que tuvo el propio Yrigoyen. A lo que voy es que en la Argentina hubo, durante toda la primera parte del siglo XX, una legislación a favor del trabajador. Pero esa legislación nunca se cumplía. Digamos, ¿cuál es el gran logro del peronismo cuando irrumpe la figura de Juan Domingo Perón en el 45 y se transforma en presidente en el 46? Es transformar esa legislación existente, que por supuesto después la va a profundizar, pero yo la legislación existente, transformarla en una realidad. Lo que, como dice la marcha peronista, la realidad efectiva que debemos a Perón. Bueno, esa realidad efectiva es esta segunda etapa, que es la que siempre cuesta más, la de transformar una ley en una cuestión cotidiana. Y lo que hace el peronismo en la Argentina, y por eso, digamos, el movimiento obrero se va a transformar en un movimiento peronista en la Argentina y va a continuar siendo así desde entonces, es que Perón transforma en realidad esas leyes. Se crean los tribunales del trabajo, va a haber jueces que van a empezar a faltar a favor de los trabajadores, uno de los patrones, lo cual es bastante inédito. Entonces, ese es el, es como una, si querés, una segunda etapa en la lucha de los trabajadores, que es transformar la legislación en una realidad. Y no siempre ocurre, y es algo que permanentemente hay que estar atentos, hay que seguir luchando. Como vos decías, hoy en día hay países, o inclusive en la Argentina, situaciones en las que tenemos que reclamar un derecho que está legislado hace muchísimo tiempo, pero que sin embargo en la cotidianidad no se aplica.
Claro. Claro, claro. Bueno, 8 horas, las vacaciones, el aguinaldo, ¿no?
Sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, hay en Argentina, que es un país que tiene derechos laborales más o menos garantizados, vemos que el 30%, 35% de la población trabaja en negro, el caso de las empleadas domésticas, hay un montón de casos así que no se aplican las leyes vigentes y el Estado tampoco logra, por X motivos, que se apliquen. Esa también es una dimensión de la lucha de los trabajadores que es bastante cotidiana.
Pablo, un placer como siempre escucharte. La última vez que habíamos hablado con vos fue cuando nos pusiste en autos de lo que significó aquella gesta del general San Martín, cuando logró quitarle dinero, o pedirle, supongo yo que es el término, a la iglesia y a los grandes oligarcas de la época dinero para el ejército de los Andes. Y hoy charlando un poquito de la reivindicación de los derechos laborales a partir de este 1 de mayo. Muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh?
Gracias a ustedes, un abrazo grande, que tengan buen día.
Gracias, igualmente. Vale. Pablo Camogli es periodista, es profesor licenciado en Historia por la Universidad.